3 de la tarde, 34 minutos. Voy a hablar con una persona prolífica, una persona que su trabajo a mí me gusta mucho, pero además no solo a mí, sino que a mucha gente. Por eso es una... seguramente se lo han dicho muchas veces, como renacentista, porque el tipo asesina, hace teatro, escribe, no se queda quieto, y sin embargo lo ves y parece un tipo tranquilo, ¿no? Hola, Santiago Loza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabas de sacar una nueva novela.
Una novela.
La Primera Casa. Cuando empezás vamos a ver tu currículum, digamos, bueno, cine, teatro, literatura, ¿sos indeciso? No te querés perder una, ¿cómo es?
Todo eso junto, digamos, todo eso junto y de alguna manera yo no me siento muy director de cine ni escritor, digo, o sea, siento que soy alguien que cuenta algunas historias, que es, o sea, como mi hábito cotidiano, no digo cotidiano, pero cuando puedo escribo, es lo que entonces eso va conduciendo a caminos que tienen que ver con el cine o con la sobre todo en el teatro en los últimos años.
Pero ¿te consideras un hombre de la
escritura? Como un contador, como un narrador, digo, sí. alguien que cuenta historias. Después el medio varía, digo, también la radio, ustedes también cuentan. Digo, uno sí, va a cambiar de soporte.
Sí, sí.
Pero que me siento más como alguien que cuenta historias y que cada tanto...
Lo raro es que a veces, viste que el soporte se impone solo, ¿no? Empieza la historia y te das cuenta... antes de haberlo hecho no entendía bien cómo era. Y una vez que anduve por varios barrios también, te das cuenta que el soporte se impone solo.
Sí, el soporte se impone, aparece de manera nítida qué historia o qué materialidad o qué textualidad va a ir a parar a una novela o una película. El cine más claro es cuando como si donde la palabra no llega aparece la necesidad de la imagen. Uh-huh. Y en el teatro es algo colectivo, de alguna manera uno comparte un proyecto con otra gente, y la escritura quizás de una novela es como un plan secreto que uno va desarrollando en el tiempo sin contarlo mucho, porque es muy frágil.
Y donde uno tiene la ilusión de que controla las cosas, ¿no?
Donde hay una ilusión de que uno controla y una gran, bueno, por lo menos en mi caso, como una falta de certeza de que eso vaya a llegar a un libro. Digo, es un claro. Texto que uno lo va manejando y que, bueno, que con suerte puede llegar a un libro.
La Primera Casa, que es la historia... que seguramente tiene algunos rasgos biográficos, seguramente tiene rasgos de creación literaria, es un niño del interior, en este caso un huérfano, con su hermanita, que está viviendo en la casa de una tía, y todo lo que le pasa a este niño huérfano que se va descubriendo diferente, sí. Que se va describiendo más sensible, más en un punto débil, en un punto fuerte, y descubre su sexualidad, se descubre homosexual en un pequeño pueblo. Y bueno, y es inevitable que te pregunten por las cuestiones autobiográficas.
Sí, me pasa cuando empiezo a contarlo que yo no soy huérfano, soy huérfano ahora porque mis padres murieron hace poco, pero no es el momento en el que habla el libro. Mi padre sí era huérfano de niño y quizás tomo algunos elementos también de mi padre. Entonces digo, me parece que no hay ciertos rasgos biográficos totalmente camuflados o desvirtuados por la ficción. Y también un poco, quizás hay algo de la orfandad que fue atravesar a mi padre a través de mi experiencia y empezar también a entender la orfandad, pero todos, en un momento todos nos sentimos huérfanos.
¿Y de qué querías hablar cuando empezaste a escribir La Primera Casa?
Parece que es como el momento, ese momento de fatal que tiene el adolescente, ese momento cuando se abandona la primera juventud, o cuando me parece ese momento como difícil que todes o todas fuimos atravesando, o fuimos atravesados por ese momento que es como una suerte de guerra, y que el cuerpo se vuelve como una guerra, algo entre lo hormonal, el deseo, la frustración.
No sabes si tu cuerpo es este,
sí, tu cuerpo
no sabes
es
dónde empieza, dónde termina.
Y a dónde termina, cuáles son los límites de tu cuerpo, a dónde va a ir a parar ese cuerpo. Ni siquiera entendés bien de dónde vino y a dónde va, cuál es tu cuerpo final.
¿Y qué tengo que hacer con todo esto?
¿Qué hacer con todo eso? Cuando nadie te explicó bien cómo hacer con todo eso. Y eso además sucede en el interior. Digo, a mí me gusta la palabra interior, no siento que haya algo peyorativo, me parece, pero que además es un interior que lejos de ser idílico y de, ay, es muy duro y es como muy áspero para ese personaje.
Sí, porque existe la, la idea en las grandes ciudades que el interior es Heidi, ¿no?
Claro, y que la gente es muy simpática y cuenta chistes y que de ahí, bueno, y no la, la cosa es mucho más difícil y sobre todo para ciertos cuerpos en disidencia a veces es muy difícil.
¿De dónde sos?
Yo soy de la ciudad de Córdoba. No, tampoco. No soy de pueblo, no, no. Mi padre vuelvo como, pero sí. Era de pueblo y yo conozco, o sea, sí tenía como fines de semana de pueblo y
¿Qué tema para los escritores el padre, ¿no?
Sí. Bueno, está lo de Kafka, digo, como sí. Es como una Biblia.
De ahí en más.
No, no sé si solo para los escritores, digo, ¿qué tema para los padres?
Para la vida.
¿Qué tema para todas, para todo?
Hay una cosa que tiene este niño adolescente que tiene gran parte de su soledad, se tapa o se nutre también con el cine.
Sí,
pero
sí.
Con un cine, digamos, que no es el cine culto, el cine del que hablan los libros, sino que el cine popular, el cine que llegaba al cine del pueblo.
Sí, es un cine pop, digo, que quizás, digo, yo después con el tiempo pude hacer cine y no es el tipo de cine que uno lo cuenta o que no hace. Pero es el tipo de cine que uno lo entusiasmó. Digo, me parece como aparecen ciertas películas que los que tuvimos como crecimos en los 80, generaba mucho entusiasmo y eran películas, no sé, se nombra Secretaria Ejecutiva, Footloose, que tenían como cierta zona de entretenimiento, pero también había algo dolido en esas películas. Ya se insinuaba como cierta. Entonces a mí, cuando hice como la. Primero no las volví a ver, trabajé sobre la memoria de esas películas.
Ah, pensé que las.
Sí, no las volví a visitar. Quería como trabajar sobre eso, como lo que yo recordaba.
Las tenías presentes.
Las tenía bastante, muy presentes, muy presentes. Son como esos placeres culposos. Sí, sí. Que no, y me parecía que era a través de cómo el personaje lo narra, y el hecho de que el personaje se lo narre a la hermana, también algo opera una distorsión. Digo, a mí me gusta mucho cómo alguna gente cuenta las películas y distorsiona.
Y además, apropiarse de la historia y ser el que cuenta.
Claro, apropiarse de la historia y quizás que el cine empiece como a explicar a ese personaje. El cine empieza como a abrir un campo de posibilidades que el personaje no tiene.
Nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea, es quien le da los regalos a los invitados. Y hablando de pop de los 80... creo que nos va a arreglar una canción pop de los 80 para Santiago, para los oyentes y para todos nosotros.
Ahí va.
Adelante.
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback warm night, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead, you're calling to me. I can't hear what you have said. Then you say, go slow, I'll fall behind. This second hand so wide. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Flashback warm night, almost left behind. Suitcase of memories. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, not, you can look, you and will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time.
Oh. Marcelo de Damea, ¿qué interpretabas?
Esto era Time After Time de Cyndi Lauper.
Cyndi Lauper, otra de las figuras de los 80. Estábamos hablando porque en la primera casa el niño adolescente tiene parte de su educación, que además es esto que vos decías. Son películas que han quedado en la cabeza y que de alguna manera nos han enseñado el mundo.
Sí, pensaba en Cyndi Lauper. Pero él cantaba Cyndi Lauper. Pero también son películas donde acontece lo femenino. Que son personajes, está Peggy Sue, de Coppola.
De Coppola.
Melanie Griffith, tenían como cierto tipo de actrices que no eran divas, que se animaban como a mostrar cierta fuerza de lo femenino, que no era, que quizás fue bastante como innovador en ese momento. Dentro de un momento que era
que
conservador,
era
Reagan
en Estados Unidos.
Pero el cine se permitía a estos personajes femeninos muy raros, muy melancólicos.
Bueno,
pero
ejecutiva, ¿no?
Alguien que iba por Wall Street, eso para mí era genial, era como esta secretaria que iba a conquistar Wall Street.
¿Y vos qué querías ser de chico?
Yo siempre quise ser escritor. Yo quería ser sacerdote en un momento. Pero era.
Eso se pasó.
Pero después, para mí fue como muy clara la vocación. Tuve esa fortuna. Otras cosas no tuve suerte, pero la fortuna de la. O sea, desde muy chico tenía como claro la idea de que quería escribir.
Eso. Y escribir ficción, digamos.
Sí, escribía eso, como era bueno, era malo en todo, salvo redactando, salvo haciendo la redacción. Entonces digo, bueno, se fue por decantando.
Era esto lo que ibas a hacer.
Claro, se fue como decantando y después como en la adolescencia escribir algunos cuentos.
¿El secundario fue difícil?
El secundario fue difícil, sí, fue malísimo. Se fue malísimo, colegio de curas en el interior.
Bueno, pero vos querías ser cura.
Sí, pero se me queda, ahí ya no, ya en secundario ya ahí entré en crisis, era post dictadura y quedaba como esa cosa de todavía como cierta mala onda, mala energía. ¿Sí?
¿Y cómo fueron los pasos que diste para cumplir ese sueño de ser escritor? ¿Qué fue pasando?
Primero, cuando terminé la secundaria me metí en reabría la escuela de cine de la escuela de arte en la Universidad de Córdoba. Se reabría la escuela de arte post dictadura y fui como una de las primeras generaciones que entré a estudiar cine. Dejé y después, muchos años después, vine acá a Lener a estudiar guión. Estudié guión de cine y siempre como el guión me camufló para no escribir. Bueno, como la escritura del guión no cree que no está escribiendo y te va camuflando, y colaboré en guiones de otra gente y trabajé un poquito de guionista. Y después, en una crisis como a los 35, esas crisis, fui a Lema a estudiar dramaturgia. Estaba en crisis con el cine, estudié dramaturgia, estaba Cartoon, Tantañana. Y fueron ellos como los que autorizaron, dijeron, bueno, escribí. Y escribir teatro me permitió como empezar a trabajar algo en relación al lenguaje que no venía trabajando en el cine. El cine es como una escritura más práctica, de alguna manera.
Claro, son las imágenes.
Trabajás, escribís para una película hipotética, para algo, es una escritura hipotética, para una película que te tiene que salir buena o lo que salga, pero que esa escritura va a desaparecer. Que lo mejor que puede pasar es que desaparezca en la película.
Que esté totalmente camuflada y que nadie piense que hay un libro escrito.
Claro, sí. Sí.
En cambio,
aparecía un trabajo con la palabra, todo eso que me lo recordó el teatro, que tenía como el deseo de trabajar el lenguaje.
Al principio del programa dijimos de Santiago Losa que ha hecho mucho. A mí siempre me llama la atención que siempre hay algo de Santiago Losa en algún lado. ¿No? Siempre en el ámbito que te fijes está Santiago Losa. Da la idea de que sos muy productivo, de que estás todo el tiempo laburando, ¿es así?
Sí, trabajo, no sé si todo el tiempo, pero trabajo bastante. Sí.
Porque, digamos, dirigió los largometrajes Extraño, Rosa Patria, La Paz, Breve Historia del Planeta Verde, por supuesto en todos los festivales, los premios, etc. Escribió las obras de teatro Nada del Amor Me Produce Envidia, Matar Cansa, Pudor de Animales de Invierno, Todo Verde, La Mujer Puerca, Todas las Canciones de Amor y otra de las que vamos a hablar ahora. ahora. Creó la serie televisiva Dos Casas, ganadora del Martín Fierro, Mejor Unitario 2014. Publicó los libros Textos Reunidos, Obra Dispersa, Yo Te Vi Caer, Empiecen Sin Mí, y la novela El Hombre Que Duerme a Mi Lado, también portugués, como esta, La Primera Casa. Te la pasas laburando.
Pero es que a mí me gusta, digo, no sé, pero creo que nos pasa mucho que no hay diferencia entre el trabajo y... Por suerte, digo, y lo que digo, yo disfruto mucho, me parece que sí.
¿Tenés un proceso creativo de anotás ideas en libretitas o...?
Sí, cada vez lo hago menos, porque no sé, uno, no sé, hay algo... Pero sí tengo libretas, cada tanto sí anoto, pero también confío como en la memoria va seleccionando y si algo persiste en la memoria, en la poca memoria que uno tiene...
Sí, sí, ya le queda uno un poco...
Pero, sí, por eso,
digo,
pero...
Supongo que... te bullen varias ideas al mismo tiempo, ¿no?
Trabajo algunos, sí, estoy trabajando varios materiales.
Trabajas varios materiales al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo es que una de esas ideas se impone sobre las demás? ¿Te das cuenta?
Me parece, sí, lo que a veces lo impone es que alguien te está pidiendo el trabajo para entregar. te impone el deadline, digo, que alguien te pida o que haya que cerrarlo. ¿Te parece que
¿Y escribís mejor con bajo presión?
Yo creo que en escribir que hay que escribir algún tipo de presión propia o ajena hay que tener. No lo padezco. Siento que si no tuviese ningún tipo de no hago nada, o sea, me dedicaría a ver tele. Que me guste ver tele. Por eso me pasaría el día
sacar
viendo
la tele de acá.
Por eso. Digo, no, si necesito algo que tengo, en realidad soy bastante fiaca y tengo un poco rigor, entonces, y miro las redes, entonces digo, necesito tener que entregar esos materiales.
¿Y de alguna manera te sistematizás, tenés un horario?
Cero, es un caos total, es como momentos robados a la dispersión, o sea que yo siento que me concentro cuando puedo apagar un poco... no sé, como en la tele o...
¿Te cuesta?
Me cuesta, sí, doy como mucho, bueno, como procrastinar, o sea, me hago un té, después un mate, después un café y después...
Vas posponiendo, digamos.
Voy posponiendo, y ya uno escribe cuando se vuelve inevitable.
¿Es más, difícil abandonar las redes, la computadora o la tele?
La tele para mí tiene como algo que yo estoy tratando ahora de escuchar más radio porque la tele tiene algo de que te capta toda la atención,
sí,
te chupa la tele.
Ni lavar los platos.
Nada. Y te perdés, y ahí te perdiste. ¿Qué? Te perdiste en toda la tarde viendo. Entonces me parece que la tele es algo ahí que es como un pozo. Para mí a la vez está buenísimo, lo más parecido a la meditación para mí. La televisión, claro. Sí, eso, es entregar eso.
Sos muy minucioso cuando tenés que finalizar, por ejemplo, un libro o algo así, porque, por ejemplo, cuando uno hace un disco, hay un dicho que está buenísimo que dice, un disco no se termina, se abandona. Uh-huh. Digo, en un momento lo dejás de toquetear porque si no, ya no terminás más, digamos.
Yo tengo la suerte, claro, de que siempre he sido muy bien acompañado, digo, en todos los procesos. Digo, alguien, por la novela, hay una editora de mesa que puso a Tusquets, llamada Gabriela Franco, que es una semióloga y una poeta divina, que ella me acompañó en todo el proceso. Y había algo cuando yo ya estaba fatigado, que ella, la corrección final la hace otra. Sí. Porque uno no tiene distancia con el material propio. Claro, digo, yo la tengo cuando alguien me da a leer algo, pero con el propio uno se pierde. Entonces uno necesita ser leído por alguien y ser corregido. Entonces yo siento que sí, que pero hay un momento que suelto porque me perdí.
Exacto, y generalmente después lo volvés a leer al tiempo que sale.
Yo
el material.
Yo no vuelvo, las películas, en el libro, no vuelvo a leer ni a ver las películas, y las obras de teatro voy porque me piden de acompañar, pero la paso horrible. La paso horrible, me pongo muy nervioso. Sí.
Hablando de eso, Santiago está en este momento en cartel, tiene La Enamorada, o sea, un unipersonal, sí, interpretado por primera vez por Julieta Venegas, que está haciendo un gran trabajo con dirección de Cacase en El Picadero.
El Picadero.
¿Cuándo es que está?
Está los jueves y los viernes.
Jueves 21:45, viernes 22 horas. Sí. Sí, o sea, esto es así y esa está ahora.
Sí, esa está ahora. Este fin de semana está. Sí, pueden ir, está. Y también hay canciones nuevas que escribimos con Julieta, que para mí eso fue como el regalo de la.
Escribir canciones
con Julieta fue para mí como una beca, así, la beca
Venegas. Una de las grandes autoras del continente.
Sí, por eso, como súper lindo. Entonces, las canciones que hay, ahora creo que se va a agregar una canción más al espectáculo que había quedado afuera, pero ahí creo que son 7 canciones que tiene el espectáculo y se y bueno, eso fue como y conocerla a ella, y fue como súper, y para mí el espectáculo está precioso, está súper lindo.
regalamos el libro de Santiago Losa a los oyentes que estén interesados, ¿verdad?
Así es.
No a todos los oyentes, a uno.
No, a uno solo. Van a sorteo, chicos. El resto se lo compra, por favor. La primera casa de Santiago Losa. Deja tu mensaje en el 11-65-84-0870. Nombre, apellido, los tres últimos números de tu documento y de dónde sos.
De cualquier parte del país puede ser, porque si yo estoy en Jujuy o en Comodoro Rivadavia, ¿cómo me lo mandan?
Sí, claro.
Ay, qué buena gente.
¿Viste lo que somos? Te regalamos y te lo llevamos a tu casa.
Bien. Santiago Losa, la primera casa. ¿Cuándo salió el libro?
Salió a principio, bueno, hace cuatro semanas.
¿Qué
hasta ahora, buena, parece que hasta ahora eso, como gente que lo compra, saca fotos, lo suben en Instagram, eso como súper lindo, todo eso. Y siento como que es un libro que mucha gente... se lo está dueñando, y eso me gusta, como dice, bueno, alguien me mandó a alguien que no conozco, decía, escribiste un libro de espejo. Eso me parece, porque me parece que haber atravesado la adolescencia es un campo de batalla para todas, para todo, para Dios. Entonces, hay algo donde el libro muerde esa zona.
Y con coordenadas, y digamos, eso nos pasa a todos, y las coordenadas de chico del interior, cruzado por la cultura pop, cruzado por cierto abandono, son coordenadas muy claras, ¿no?
Sí, donde me parece donde todos somos un poco exiliados de la adolescencia, de la infancia, digo, todos nos fuimos, y sobre todo la gente que tuvo cierta disidencia en un momento, porque me parece que tiene le da como un algo, y el vínculo con el cine, digo, y el cine, claro, haber entrado en diálogo con el cine, me parece.
Sí, creo que en realidad todos estamos en disidencia, en distintas disidencias,
sí,
¿no?
Sí,
y los
sí.
que estamos más en disidencia no nos damos cuenta de la disidencia.
Sí,
de
sí,
los
por
otros.
Eso.
Pero yo creo que nadie se siente demasiado normal.
No, me parece que hay algo que me gusta del libro, que me lo hace notar ahora, que hay un personaje de la hermana que parece que es no le pasara gran cosa, y es que quizás la está pasando peor que el personaje, o hay algo que el personaje empezó como a armar un mundo romántico sobre el cine, sobre sí mismo, y dejó de lado, ha distorsionado un poco la batalla de la otra o del otro.
Porque también es cierto que en la adolescencia hay un punto que para no caer en la depresión miramos demasiado el ombligo, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, sí. Toda la gente que puede estar sufriendo, o le pasan, ni siquiera sufriendo, que le pasan cosas alrededor,
puede pasar.
Y me parece que esto le pasa al protagonista.
Le pasa al protagonista, también esta idea de que cada uno construyó una memoria, esa memoria también es una ficción. La memoria, la construcción de la memoria es una ficción que armamos para poder narrarnos. Entonces, el protagonista también se narra una ficción. Narró.
En ese punto, cuando se comparan las memorias, y digo, dos personas que estuvieron ahí en el mismo momento, en las mismas circunstancias, no recuerdan lo mismo. Y ninguno de los recuerdos es más válido, ¿no?
Sí, son vivencias paralelas, es como, bueno, que a veces se tocan, otras no, digo, y vaya a saber qué ocurrió realmente.
Y vaya a saber qué ocurrió realmente. Para uno ocurrió lo que uno cree que ocurrió.
Por supuesto.
Y eso, sí. Y eso es la memoria. Santiago, muchísimas gracias por haber pasado por acá. La primera casa se llama el libro que estamos regalando.
Al 11-65-84-0870.
Y La enamorada es un unipersonal de Julieta Venegas. O sea, también escribiste canciones por primera vez.
Sí, había escrito algo con Gustavo Tarrio, otras canciones, pero con Julieta por primera vez.
Jueves y viernes ahí en el Teatro Picadero, acá en la cortada de Isépolo. Muchísimas gracias por
haber venido. Muchas gracias a usted, divino, total.
¿Pasaste bien?
Muy, súper bien.
Nosotros también. ¿Y saben qué? Tenemos para vos el libro de Santiago Losa del que estuvimos hablando. Como nos escuchas en todo el país, seguramente algunas de las cosas que cuenta Santiago ahí pueden ser algún espejo, como bien dijo. La primera casa. Hasta las 5 de la tarde tenés para ver si te consigues el libro.